Hace días estuve hablando de Tony. La iglesia ha tenido un programa de ayudar a muchas personas a encontrar trabajo y una serie de cosas, y de todas las personas, más de 50 personas que han sido beneficiadas con el programa, la única persona que tuvo la gentileza de agradecer siempre fue Tony y su esposa, acompañarnos en algún momento y agradecernos en lo personal. Nosotros no hacemos cosas para que nos agradezcan, pero las personas que son agradecidas hay que reconocerlo. Tony, estamos bien contentos de que haya sido agradecido a Dios y a esta iglesia y esté con nosotros acá hoy. Así que bienvenido con tu esposa y tu hijo a este lugar. También tenemos una visita que ha venido de Chilton. Entonces, si quieren decir alguna palabra.
Amén. Y él me dio este lugar, mi esposo lo buscó por el internet y él me dijo, aquí vamos a ir. Hace como 2 semanas habló mi esposo con el pastor y pues le dijo que estábamos invitados y le doy las gracias al Señor porque nos permitió el día de hoy estar aquí gozándonos y pues toda la honra sea para el Señor Jesucristo y para ustedes también porque nos han recibido bien. Y gracias a Dios porque mis hijos ya querían un lugar donde venir a la escuela dominical y me decían cada domingo, mami, ¿cuándo nos vas a llevar a la iglesia? Le digo, mi amor, aquí, pues yo manejaba en México, pero pues aquí está difícil, le digo, y tu papi es el único que nos puede mover. Pero gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de estar el día de hoy aquí y gracias también porque ya tenía 5 años que yo no estaba con mi esposo. Él ya tenía 5 años aquí y Dios me dio la oportunidad de poderme venir. Y pues ahora sí estamos todos juntos como familia y buscando al Señor. Que Dios les bendiga.
Y ahora va a tener una familia más grande.
Amén.
Usted se va a asustar y se hizo un poquito feo, pero tenemos un corazón.
Amén.
¿Vieron la bandera de su país ahí?
Claro que sí.
Bueno, contento.
Amén.
Que el Señor les bendiga y espero que le den el cariño y que no se sienta sola en este lugar. Pueden comunicarse con ella y ella con los hermanos de la iglesia y siéntase en familia, ¿verdad? Dios les bendiga. Nos gozamos en eso. También está Adam. ¿Cómo te fue por el sur? Tuvo por Texas, ¿verdad? Ajá. No sé si quiere compartir cómo tuvo tu viaje por allá. Amén. Así que viene con buenas ganas para continuar evangelizando el Fast Valley, ¿verdad? Exacto. Ahí estamos a la orden para que la palabra de Dios pueda seguir corriendo, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que nos ocupa en esta tarde, a la palabra del Señor, ¿verdad? El mensaje de la palabra de Dios lo vamos a tener hoy y el título que le hemos puesto al tema de hoy es el interés personal. Y yo quiero comenzar haciendo un par de preguntas. ¿Qué significa el dicho que dice de la siguiente manera? Vive como pobre y muere como rico. No vivas como rico y mueras como pobre. Buena pregunta, ¿verdad? Parece más bien un trabalengua. El dicho dice, vive como rico y mueres como pobre. Y no, vivas como pobre, al revés. No vive como pobre y muere como rico. Y no vivas como rico y mueras pobre. Eso es fatal, ¿verdad? La gente cree que eso se refiere a los que ganan la lotería, que malgastan el dinero y tienen al final una vida miserable. Y no valió la pena. Pero yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer para ser consecuentes con lo que nosotros decimos, porque yo estaba meditando mientras estaban cantando, y yo decía, de lo único que yo no quisiera ser parte en una iglesia es del ministerio de la alabanza. Porque allí te obligan a cantar todos los cantos. El que está a cargo ahí te dice, tiene que cantar el primer canto que dice, yo no vengo a pedirte. Y yo digo, ay, yo venía con una gana de pedirle al Señor que me bendijera, y pedirle esto, y pedirle lo otro. Y si me obligan a cantar un canto, como que me siento que los hermanos que están ahí, en cierta manera, están como obligados a mentir, ¿verdad? Es complicado, si usted lo mira con seriedad, porque eso que tú cantas se lo está diciendo al Señor. Estamos expresando a Dios lo que está en nuestro corazón cuando alabamos. Y entonces, si nosotros decimos que la palabra de Dios es en aquello en lo que debemos apoyarnos y no en nuestra propia opinión, para entender lo que significa vivir como pobre y morir rico, vamos a leerlo en la palabra de Dios. Y yo le invito a que vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 13 hasta el 21, y ustedes van a escuchar y a seguir con la vista esta lectura. Lucas 12, 13 al 21. Le dijo uno, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él le dijo, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grande, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Creo que si le prestamos atención a este texto, hay una respuesta categórica para este dicho popular. Toma sentido, ¿verdad? Nos da la impresión de que así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Nosotros tenemos la costumbre de asociar todo con dinero, pero la vida es mucho más que el dinero. Nosotros tenemos que aprender a movernos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos instruye para tener una vida equilibrada. Yo le voy a hacer una pregunta más, porque dije que iba a comenzar haciendo algunas preguntas. ¿Alguno de ustedes se ha sentido fuera de lugar alguna vez? En Cuba dicen, te sientes como gusano en una fiesta de gallina. Te sientes raro, te sientes que no eres parte de ese contexto. O sea, tú llegas a un lugar y tú sabes que todo el mundo te mira como si este qué hace aquí. Y esto no tiene nada que ver conmigo, y no es mi ambiente, y no es mi quórum, y no es mi lugar. Ahora, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales nosotros nos sentimos en ocasiones totalmente fuera de lugar? La ropa que vestimos. Mira cómo yo me aparecí aquí. Y todo el mundo te mira de arriba abajo y dice, ¿viniste a trabajar? Saliste del trabajo directo para acá. Y si no, al revés. Nos ponemos un tremendo vestido. Nosotros fuimos una vez a una boda con mi esposa y fuimos con una mentalidad chilena. En Chile debe ser bien formal si vas a un evento. Cuando te dicen una boda, tú tienes que ir vestido y vestido con ropa de marca. Porque la gente te va a mirar y va a decir, eso es bata. Eso es esto, eso es guante, eso es trapo. La gente te va a examinar. Entonces digo, vamos a vestirnos bien porque nos invitaron a una boda. La primera vez que íbamos a una boda en los Estados Unidos. Nosotros llegamos a aquel lugar y cuando llegamos allá yo me encuentro a los hermanos norteamericanos con zapatillas fila, un short y relajado, ¿viste? ¿No? Y yo dije, ay, 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 qué raro. Para hacerle corto el cuento, y no le voy a hacer la historia completa, tuvimos que ir en el espacio, después que se terminó la ceremonia, para irnos a la recepción, fuimos a la casa, nos cambiamos de ropa para no ser muy ridículos en la fiesta de recepción. Porque nosotros estábamos o muy mal, o está muy vestido, o está muy mal vestido, muy poco vestido, ¿me entiendes? Entonces la ropa que nos ponemos a veces nos descoloca, nos hace sentir fuera de lugar. Otra cosa que nos hace es el carro. Cuando tú tienes un carro feo y tienes que parquearlo en algún lugar y te topa esos carrazos, tú dices, yo tengo ganas de dejarlo en el parqueo del frente y venir a pie. Sí, porque el carro no te descoloca muchas veces. Dice, ay, 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 yo con mi cacharrito aquí. El carro a veces nos saca de problema, nos mete en problema también. La casa donde vivimos. A mí me da una vergüenza decirle que yo lo que vivo en un tráiler. A mí me da la vergüenza decirle que vivo en un apartamento donde tiene 50.000 reglas. A mí me da vergüenza decirle que vivo en el barrio tal o en el barrio Macual. La casa no nos hace problema a nosotros. Pero, rey, ¿y esa es la casa que tú tienes? Yo pensé que como yo te veía a ti, yo me imaginé que tú tenías una señora casa. ¿Nos descoloca o no nos descoloca a veces la casa también? La marca de zapato que usamos. Ahora está, hay una cosa que está causando más problemas para descolocarnos, es el celular. Esos celulares que son de tapita. Ese celular está fuera de foco, ¿ves? Está descolocado. ¿Tú te imaginas que él se pare en una escuela de secundaria en los Estados Unidos con ese celular? Los muchachos lo van a mirar así, ¿de este planeta? Es un hombre mayor. Empiezan a ver, no encaja, a veces no nos desencaja el celular. Fíjese, si eso es serio, presten atención a cómo va el mundo. Los jóvenes norteamericanos están manejando menos que en la época de los 70. En los 70 era el carrazo que tú tienes, te daba estatus. Hoy lo que te da estatus es el tamaño de la tableta o el tipo de celular que usa. La chica lo considera más cool, porque tiene un celular que te habla, que te puede mirar al que está hablando del otro lado, la tarjeta que te dice qué color de zapato te tiene que poner ese día, que no sé, que, dónde están cocinando una comida rica. Anyway, eso descoloca a las personas, los hace sentir raros, los hace sentir extraños, los hace sentir fuera de lugar. Pero no solamente eso, el computador. ¿Qué tecnología tiene? ¿Apple? ¿Windows? ¿Qué año? ¿Qué procesador? ¿Qué no sé qué? Eso también, cada vez que tú llegas a una reunión y tú ves que llegan los tipos, hacen así. Y te ponen el letrerito ahí para que vea la manzanita. Eso descoloca a las personas. Lo hace sentir extraño, lo hace sentir frustrado. Ustedes se ríen, pero ustedes no se han sentido raro cuando usted anda con un computador viejo. Que lo trae en una carretilla porque es una cosona grande así. La otra vez mi amigo se compró un computador rosado y yo decía, mira, no me gusta el computador, no me encaja. Y me decían, ¿pero qué tiene que ver que tenga un color rosito pink por fuera? Digo, pero dáselo a tu esposa, no es para ti. Un hombre mayor, de mucho respeto, ¿cómo va a andar con un computador pink? Parece que se le molestó, pues se sentía descolocado también y terminó cambiándole el color. Pero a veces esas cosas nos descolocan a nosotros, hermano. Ahora la pregunta es simple, ¿es solo eso? No, también hay otras cosas. El templo donde tú te congregas, ¿qué tan grande es? ¿Y esa iglesita donde ustedes van? ¿El número de la congregación que tú te congregas es numerosa? ¿Es mega o es simplemente una congregación? ¿Es o no es? A veces nos damos sentido. La pregunta, hermano, ¿es malo el carro? No. ¿Es mala el computador? ¿Es malo el teléfono? ¿Es mala la tableta? Yo mencioné algo malo en todo eso que le dije a ustedes. La ropa, Es muy rico andar con una buena ropa, es cómodo. Pero si esas cosas son buenas, entonces ¿por qué nos descolocan? Si esas cosas son buenas, entonces ¿por qué nos hacen sentirnos fuera de lugar en determinadas circunstancias? La respuesta es simple. Son cosas materiales. Las cosas materiales, hermanos, juegan diferentes papeles en la sociedad donde vivimos nosotros. Y uno de los roles que juegan las cosas materiales precisamente es esto. Hacernos sentir descolocados en determinados lugares y sentirnos también inferiores frente a determinadas situaciones y entornos. Nos hace sentir negativamente diferente. Porque digo, así como yo estoy, yo no me voy a parar ahí. ¿Usted no ha visto gente diciendo eso? Mamá, yo con esta ropa no voy. Y los muchachos a veces tienen vergüenza de ir a la escuela. A veces tú le dices, vamos a una reunión, vamos a una actividad. No, no, pero yo así no voy. Tú me tienes que comprar esto para yo poderme aparecer allí. Y generan presiones, generan situaciones. Pero lo triste es que nos hacen sentir negativamente diferente. Ahora, cuando nos hacen sentir negativamente diferente, ¿eso es todo? No. Da la impresión que esas cosas van generando una barrera imaginaria que no nos deja actuar con libertad, que no nos deja actuar con transparencia, que no nos deja actuar de una manera genuina. Nos obliga a fabricar ciertos personajes. Nos obliga a actuar de una manera extraña. Estaba mirando un programa y la niña venía de la escuela cansada así, y yo veo que la mamá le está explicando. Dice, lo primero que tiene que hacer es no, don't walk like that. Tienes que erigirte, porque si no, desde que la gente te ve así, ya va a empezar a evaluarte, y empieza a todo ese tipo de fenómeno actúa en las personas, en el entorno, por las cosas materiales. Ahora, este conflicto no es nuevo. Este conflicto no surgió ayer de tarde. Ese conflicto no surgió con el capitalismo ni con el socialismo. Es un conflicto inherente a los seres humanos. Cuando leemos allí en Lucas 13:15, escuche lo que dice allí, 13:12-15, perdón. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez sobre vosotros o partidor? Y él le dijo, miren, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, si la vida de un hombre, de un ser humano, no consiste en la abundancia de bienes que posee, ¿en qué consiste? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos levantamos en la madrugada para ir a buscar el dinero para comprar cosas? ¿No se han preguntado esto? ¿Para qué? ¿En qué consiste? Si no consiste en los bienes, entonces, hermano, la vida del hombre consiste en establecer, escuche bien esto, establecer y mantener una verdadera y profunda relación con Jesucristo. Una relación profunda con el Creador a través de Jesucristo. Algo que es mucho más valioso que el dinero y que las cosas. Algo que permanece. Algo que no se termina. Yo pregunto, 5 años separado de familia, ¿le estaba pagando para que fuera fiel? ¿Le estaba pagando para que mantuvieran esa relación a pesar de la distancia? Una relación con Dios es mucho más valioso que las cosas materiales. Las cosas materiales vienen y van. Las cosas materiales no deberían marcar o limitar nuestro normal funcionamiento como individuo en cualquier circunstancia. No debemos ser personas desubicadas, porque el libro de los Proverbios nos da ciertas pautas de comportamiento social, pero no es que nuestra vida debe estar aprisionada por conceptos seculares que la sociedad nos ha ido imponiendo. Un ejemplo vivo de esta verdad lo encontramos en el apóstol Pablo, un hombre que tenía mucho más recursos, mucho más potencial que todos nosotros para ser dedicados a las cosas materiales. Pablo podía haber sido una persona mucho más próspero que todos nosotros si hubiese enfocado su vida a buscar cosas. Pablo dice lo siguiente en Filipenses 3, 7 al 8, dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dejó atrás todo para conocer más a Dios. Pablo dejó de lado todos estos conceptos para buscar más al Señor y llegar a ser semejante a Jesucristo. Ese es el propósito, hermanos, que debe seguir a todo hombre. Todo hombre debería vivir por estas palabras. Y yo creo que las palabras que Pablo nos dice aquí, todo lo estimo por basura por conocer más al Señor, deben llevarnos a nosotros a revisar nuestra relación con las cosas materiales. No solo con las cosas que poseemos, sino con las que creemos poseer. Pues yo tenía una equivocación. Cuando yo le pregunto: hermano Raimundo, ¿usted es dueño de su casa? Sí, me dice, sí, dice la esposa, más o menos. Porque si él no paga los impuestos, entonces él va a saber quién es el verdadero dueño. Entonces a veces nos aferramos a esas cosas. No, yo tengo una tremenda casa. Yo tengo esto. No, yo tengo lo otro. Nosotros escuchamos decir: yo como esto y pertenezco al grupo de los que comen sano. Yo me pongo esto que es de calidad. Y visto como lo que soy. Yo vivo en esta casa, que es para gente de clase media alta o gente de mi nivel. Estableciendo de esa manera una relación estrecha entre nuestro ser y las cosas que poseemos. ¿Qué guitarra está tocando? ¿Qué marca? Pero déjeme decirle, hermano, esta ligazón, este tipo de, ¿sabes lo que es amalgama, verdad? Ese material que usan en los dientes es una mezcla de diferentes componentes, diferentes compuestos, y al final tú no lo puedes definir, no es aluminio, no es bronce, no es, se ve brillando, pero no es oro. Y esa amalgama que se quiere desarrollar entre las cosas materiales y lo que somos nosotros, contrario a lo que acabamos de leer de los labios del Señor Jesucristo, que nos dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, genera un problema serio. Esta ligazón le impone, que impone la cultura, también le impone a los creyentes, esto es para los creyentes mayormente. Para los creyentes genuinos, esto es un desafío. Para los verdaderos creyentes, para aquellos que creen en un Dios único, creador de todas las cosas y que los ha llamado a usted y a mí para ser mayordomo de los recursos de este mundo, esto es un desafío. Es un desafío porque nosotros no creemos que hemos hecho cosas, ni que somos creadores de recursos, ni que somos proveedores. Nosotros somos instrumentos de Dios para las cosas que ya estaban, administrarlas de una manera sabia. Pero ¿qué pasa, hermano? La mayordomía bíblica no cumple su papel en nuestra sociedad por diferentes razones. Para que esta mayordomía bíblica comience a impactar tratar la vida de su hogar, la vida de su familia, la vida de su comunidad, la vida de la sociedad, es necesario entender conforme a las Escrituras el concepto de mayordomía bíblica. Este concepto de mayordomía bíblica en muchos casos se manipula para proteger las cosas que nosotros consideramos que nos colocan en el lugar apropiado y en el entorno apropiado. Y escuchamos expresiones como esto: a nosotros nos encantaría ayudar, pero el costo es muy alto. Y hay que preservar, hay que cuidar los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, cuando la mayordomía bíblica nosotros la usamos en esta dirección, estamos equivocados. Pero en contraste con esta perspectiva, nosotros deberíamos actuar en cada circunstancia de la vida como actuaría Jesucristo si estuviera actuando directamente en la tierra y no a través de nosotros. Dios tiene el control de todas estas cosas. Dios nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de ser mayordomos. Él lo está haciendo a través de nosotros, pero nosotros tenemos que hacerlo, debemos hacerlo de acuerdo a como Él lo haría si fuera Él el que estuviera aquí en este momento actuando con los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Cuando usted le dice esto a una persona ignorante, le va a hacer preguntas como esta. Yo digo que son preguntas un poco estúpidas, pero son preguntas y tienen el derecho de hacerlas, porque los ignorantes están acá en las Escrituras, dice que habrá personas ignorantes. Y a veces es difícil, porque dice que cuando quieres corregir a un necio, caes también en ser más necio que el mismo necio. Pero cuando usted le dice a la persona, nosotros los que creemos que Dios es el Señor de todo, debemos administrar nuestra relación con las cosas de acuerdo a como lo haría Jesucristo, ellos te dicen, ven acá, Dios no se conoce el dicho que dice que si quiere que las cosas se hagan bien, entonces tendrás que hacerla tú mismo. También la gente te dice, bueno, si Dios es tan bueno y desea suplir la necesidad de todas las personas, pues que lo haga. Si Él está interesado de hacer eso, ¿por qué no lo hace? Y si Dios, que es Dios, no lo ha hecho, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Usted no ha oído ese tipo de preguntas en parte de la gente? La gente se la hace. Hermano, si a Dios le importa tanto suplir, pues que supla. Pero déjeme decirle una cosa. A Dios no solamente le importa suplir. ¿Usted sabe por qué Dios le escogió a usted y me escogió a mí para ser mayordomo de estas cosas? Porque Dios no es como nosotros. Dios no es tan ignorante como nosotros. Dios no solamente le importa suplir, sino de la manera en que son suplidas nuestras necesidades. Dios ha querido asegurarse de que tenemos todo lo necesario. Cuando leemos en la palabra de Dios encontramos la expresión que dice, estamos completos en Él, ¿verdad? Entonces, Dios no es hombre. Nosotros queremos meter a Dios en nuestra mente finita y tenemos comportamientos que son como niños. Y yo le quiero explicar esto de una manera que usted lo pueda entender y llevarlo a la práctica en su vida. Imaginemos que ahora viene Gustavito y dice, bueno, tenemos que ausentarnos de Appleton 3 semanas. Pero Gustavito tiene 4 muchachos. Y él dice, ¿qué hacemos? Le dice al esposo. Dice, eso es simple. Cómprale un saco de pan y 10 galones de leche. Y déjaselo allí, que cada cual se la arregle como pueda. ¿Qué creen ustedes? Que saque la cuenta entonces, que se siente y dice, bueno, son 5 muchachos, ellos van a consumir tanto vaso de leche por día, y con 5 o 10 galones tienen resuelto los fines de semana. Él agarra, le llena el refrigerador de pan y de leche, o de galleta, o de cereales, lo que sea, y se arrancaron para Texas. ¿Está correcto eso? Tal vez nosotros hacemos eso. ¿Pero qué creen ustedes que haría él siendo un humano? Él diría, miren, aquí están, es verdad que voy a comprar 5 galones de leche, es verdad que voy a comprar 10 kilos de pan, pero va a agarrar al mayor y le va a decir, ven para acá. Mira, te voy a dar instrucciones precisas acerca de cómo tú tienes que hacer esto. Primero, le va a dar instrucciones asegurándose que van a comer por partes de acuerdo a sus necesidades. Segundo, le va a dar instrucciones diciéndole a los muchachos en qué horario deben consumir esas comidas. Pero yo pregunto, ¿eso no produce una interacción entre los muchachos distinta a que si usted le deja toda esa cantidad de cosas ahí, lo primero que van a hacer es se van a ir a los golpes? No tope eso, no, que me toca a mí, no, que voy a agarrar primero, y eso es un desorden. Imagínense ustedes, vamos a tirarle pan a la gente allá abajo. ¿Ustedes no han visto esos lugares donde están repartiendo, que ha habido un desastre, un ciclón, no sé qué cosa, y están repartiendo comida y la gente se mata? Yo recuerdo cuando la hermana Paxi y América trabajaban allá dando los pañales, terminaban de darle el estudio bíblico y parecía que el mundo se iba a acabar corriendo todo a buscar los pañales. Unos trapos que se van a embarrar y después van a ir a la basura. Y la gente se mata por eso. ¿Ustedes creen que Dios sería incapaz de meternos a nosotros en una situación como esa diciendo, bueno, aquí está todo y este es parejo para todo el mundo, averígüensela como puedan? Resulta obvio que esta estrategia de dejar al niño mayor con un montón de recursos en sus manos para que lo comparta con los otros produce una interacción, una relación diferente, produce un intercambio, produce un proceso distinto con las cosas materiales. Ahora, la pregunta que quiero hacer, los galones de leche que le fueron confiados al hermano mayor, ¿para qué eran? ¿Para que lo guardara muy bien? ¿Para que hiciera una fábrica de queso? Como una señal de la bendición paterna de que este es mi hijo, el escogido, el precioso, el que lo tengo que bendecir con 5 galones de leche y los otros que se mueran. ¿Con una compensación por ser buen hijo? No, hermano. A él le dieron un privilegio de tomar aquellos recursos y compartirlo con sus hermanos de una manera responsable, con instrucciones precisas de parte del Señor. Le dejó esas cosas su papá para que él lo hiciera de una forma apropiada. No fue para que lo guardara. Ahora, ¿qué pasa si él agarra y dice, hey, esto me lo dejaron mis papás, a mí y ustedes nadie me va a topar aquí? Cuando llegue se encuentran los muchachos con los pies tirados y una cajita de formica. Muerto y los pomos de leche guardados. La relación con las cosas materiales resulta bastante complejo. Y déjenme decirle, hermanos, a muchos de nosotros se nos ha confiado un poco más de lo que necesitamos y no es precisamente para jactancia, no es precisamente porque somos más bendecidos que los demás, simplemente ha sido confiado en nuestras manos ciertos recursos para que nosotros podamos acercarnos al necesitado y expresarle el amor de aquel que lo amó más que nadie en este mundo. Sin embargo, lo usamos como jactancia y decimos, yo, Dios sí me bendice a mí, y entramos en ese tipo de fantasía. No podemos resolver el problema que la sociedad tiene de establecer diferencia basado en cosas materiales si nosotros como creyentes no tenemos una correcta relación con las cosas materiales. Déjeme decirle en dos palabras, las cosas materiales son simplemente cosas. Y quiero repetir las palabras del Señor Jesucristo para que la lleve clara en su mente cuando dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Eso es todo. No consiste. Usted no puede vivir preso siendo libre. Usted tiene que entender que su relación con Dios es superior a las cosas materiales. Yo recuerdo que estuve en una reunión, habían 29 personas, y me quedé frío, porque dije, esas 29 personas entendieron mejor que un centenar que lo más bienaventurado es establecer una relación profunda y permanente con el Creador. No se aferre a las cosas, que las cosas vienen y van. Le dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. El Evangelio y el Espíritu Santo no consisten en cosas. Es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad. Hermano, usted no tiene que sentirse extraño. Usted no tiene que sentirse descolocado. Usted tiene que entender de que esas son cosas. Y que el hombre es más que el vestido. Y el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre. Y tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Porque nada traímos a este mundo, ni tampoco vamos a sacar cosa alguna de él. La razón por la que compartí esta palabra con ustedes fue inspirada por un hombre que hace unos días me llamó muy afligido diciendo, comencé a afanarme en el trabajo y terminé perdiendo mi matrimonio, perdiendo mi relación familiar con la familia extendida, y ahora estoy en una situación de desesperación. Y queriendo evitar, porque Dios me habló a través de la experiencia de este hombre, yo le he querido compartir a ustedes que el interés personal jamás debe estar por el interés de Dios de que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo. No deje que las cosas materiales lo marginen, pero tampoco deje que las cosas materiales le aparten del Señor. Quiero preguntarle, ¿cómo está su relación con las cosas materiales? La Biblia dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo no sé, el tesoro está en la cosita esa, no está hablando de eso, ese pasaje. Ah, mi tesoro está allí. Oh. No. Tu vida, tu dedicación, tu meta. La gente viene al templo y ni siquiera trae un lápiz para anotar qué Dios le está diciendo que tiene que hacer. Debemos ocuparnos en la cosa del Señor, en las cosas que no perecen, no en cosas de este mundo, que como vimos vienen, se van. Quiero invitarle a orar. Y si tiene drama con sus cosas materiales y su relación con las cosas materiales, póngalo delante del Señor en esta hora y dile, Señor, me parece que estoy en el camino equivocado. Me parece que le estoy prestando demasiado atención a lo perecedero. Yo quiero que mi vida esté enfocada en tu reino. Yo quiero andar de victoria en victoria. Yo quiero ser una persona triunfador. Yo quiero vivir como pobre, pero morir rico porque voy a tener una relación contigo. No quiero vivir como rico y morir pobre. Ayúdame a estar de acuerdo a tu propósito eterno en Jesucristo. Ore al Señor y entréguele su realidad. Él conoce su corazón, pero no solo su corazón, Él conoce también su andar. Él conoce cómo usted está viviendo su vida. Pero déjeme decirle, usted conoce también lo que usted está haciendo, que es perder tiempo en cosas que no son las que Dios quiere que usted haga. Para estar a tono con la sociedad, se va alejando de Dios. Padre, nosotros vemos que no es nuevo. Tu palabra nos revela que el ser humano tiene dificultad con estas cosas. Reconocemos que también nosotros tenemos dificultad. Pero tú nos has llamado a tener paz. Tú has dicho que en ti somos más que vencedores. Nosotros queremos tener victoria en nuestra relación con las cosas materiales. Que no cierren nuestro entendimiento. Que no nos hagan como robots que andamos de acuerdo a cómo va la gente, sino de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil para nosotros, pero no es imposible para ti. Ayúdanos, Señor, a no confiar en los recursos, sino a confiar en ti. Depositamos nuestra vida, nuestros bienes, en tus manos, para que seas tú usándolo para la gloria y la honra de tu nombre. Queremos que tu reino sea extendido. Te pedimos perdón porque a veces hemos puesto las cosas materiales en primer lugar. Te pedimos perdón porque a veces hemos pasado vergüenza por estar detrás de cosas materiales que perecerán. Te hemos negado a ti. Hemos tenido conducta que deshonrosa por estar buscando cosas de este mundo. Ayúdanos a buscar a tu reino y todas las cosas vendrán como añadidura. Humildemente te pedimos que nos perdones y te rogamos que nos ayudes con estas cosas. Por Cristo Jesús. Amén.